COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Ferrol contará con un centro de atención integral las 24 horas del día a las víctimas de agresiones sexuales. Este centro, ubicado en el Hospital Novoa Santos, será el segundo más grande en superficie de toda Galicia y entrará en funcionamiento en el próximo mes de diciembre. Las instalaciones, situadas, como decíamos, en la planta baja del Hospital Novoa Santos, cuentan con una superficie de más de 300 metros cuadrados distribuidos en una zona de estar, sala de espera, tres consultas, despachos comunes, aseos y también una sala de usos múltiples. El director general de Loita contra la Violencia de Género, Roberto Barba, asegura que lo que se busca es una asistencia integral, en donde las víctimas no tengan que contar su situación una y otra vez, sino que tan solo en una ocasión, ya que asegura que esta es una de las situaciones más complicadas precisamente para las víctimas. Roberto Barba.
O que se quiso facer co centro de crisis é unha asistencia integral. É dicir, o problema máis gordo que hai que as víctimas de violencia de género é a revictimización ou a victimización secundaria, como queremos chamar, non? Chegues a un sitio, tenes que contar a tua historia, despois chegues a outro, volves a contar a miña historia, volves a outro, volves a miña historia. Eso al final es perturbador para la víctima, ¿no? Yo que soy un suite de carrera, pues hombre, creo que sale con miles, puedo decir con miles de víctimas, esa es la problemática más importante que tenga la víctima, infección secundaria, volver a narrar a la víctima nuevamente todo lo que le pasó.
Para la puesta en marcha de este centro de atención integral a las víctimas de agresiones sexuales, la Xunta destinó una inversión de cerca de 140.000 euros y contará con un equipo de 7 profesionales que prestarán atención psicológica, jurídica y también social. También darán apoyo a las víctimas, familiares y personas de su entorno y además incluirá información telefónica y presencial las 24 horas del día, los 365 días del año. Dice el director general de Loita contra la Violencia de Género, Roberto Barba, que desde su punto de vista no se está creciendo en este tipo de agresiones, sino que lo que se está haciendo es denunciar más. Incide en el trabajo que están realizando los medios de comunicación que dan un protagonismo especial a este tipo de violencia. Roberto Barba.
Yo pienso, por la experiencia que tengo, que realmente la violencia en sí, o los episodios violentos, no es que ascendan, es que ascenden las denuncias, es decir, la sensibilización cada vez es mayor. Si una mujer antes aguantaba pues 2 años con una pareja pesada, humillada, a veces maltratada físicamente, ahora por la presión, por la sensibilización y por la presión mediática sobre todo, que es muy importante en este caso, sobre todo los medios de comunicación, que tienen un protagonismo esencial en esa presión que están haciendo los paisanos, están cambiando a, digamos, a manera de pensar un poco, que eso no es sincero, es muy difícil, ¿no? Es decir, no resulta doado. Entonces el asiento final denuncia más.
Soy Javier García y escuchas Herrera en COPE Ferrol. En el día de hoy también estamos muy pendientes de una movilización, la que están protagonizando los trabajadores de Navantia en nuestra ría en A Coruña. Concretamente ante la delegación del Gobierno, allí a las 10:30 estaban citados sus representantes sindicales para entrevistarse con el delegado del Gobierno, con Pedro Blanco. En este caso, los trabajadores piden la mediación del delegado del Gobierno porque aseguran que no avanzan ni las negociaciones del convenio colectivo ni tampoco del plan industrial. Por ejemplo, el presidente del comité de empresa, Carlos Díaz, dice que la dirección de la empresa se sigue escudando en un techo de gasto. Carlos Díaz.
En el tema del convenio colectivo, pues nos estamos topando constantemente con un techo presupuestario. Tenemos unos límites presupuestarios que emanan del Ministerio de Hacienda. Entonces, a toda la respuesta de todas las reivindicaciones de los trabajadores, pues la dirección de la empresa pues nos dice que no hay dinero, ¿no? O sea, hablamos de reducción de jornada, hablamos de contrato de relevo, hablamos de homogenizar las condiciones salariales de todos los trabajadores, clasificar trabajadores, etcétera, etcétera, y siempre nos topamos con la misma respuesta, ¿no? Que nos dicen que no es accionista, que la SEPI, que no va a poner más dinero encima de la mesa.
Y además también todo ello en un día en el que conocimos que el ministro, concretamente el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindoy, aseguró en la tarde de ayer que es consciente de los problemas que tiene el Centro de Atención a Discapacitados de Ferrol, el CANF, que buscan una solución a corto plazo, y también aseguró que están trabajando con la Xunta para transferir este centro, el centro situado en Catabois. Dice Bustindoy, durante la sesión de control del Gobierno en la tarde de ayer, después de que el alcalde de Ferrol y senador del PP, José Manuel Rivarela, le interpelara sobre la situación, que ahora mismo están trabajando con la opción de transferir este centro a la Xunta de Galicia y que desde su punto de vista este centro ya debería de estar precisamente transferido al Gobierno autonómico. 12:35. Queremos también conocer la predicción del tiempo. Para ello nos vamos un día más a Meteo Galicia. Saúdos, bons días.
Que tal, bons días. Hoxe en Ferrol e na súa comarca non esperamos cambios na situación meteorolóxica. Contamos de novo cunha xornada de tempo seco, hoxe con algo máis de nubes no ceo, nubes de tipo medio alto en xeral pouco significativas. Os ventos seguirán a soprar do nordés, as temperaturas hoxe tampouco experimentan grandes cambios. Tivemos unha madrugada bastante cálida, non baixamos dos 17 graus en Ferrol, a máxima hoxe quedará arredor dos 22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
E a esta hora, la temperatura en la Plaza de España es de 19 grados. En el tráfico a estas horas se circula con absoluta normalidad en todas y cada una de las carreteras y calles, tanto de Ferrol como del resto de municipios de la comarca. Por lo tanto, ya sabes, al volante, mucha precaución y paciencia.
El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Y también conocimos en las últimas horas que el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano recalará en Ferrol entre los días 9 y 12 de julio del próximo año. Será con ocasión de un nuevo crucero de instrucción y que fue presentado en la tarde de ayer en Madrid, en el Museo Naval. En el acto estuvo presente y presidido por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, y contó con la asistencia del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, con el AGEMA, con Antonio Piñeiro, y también con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rivarela, en donde se dio a conocer el recorrido que realizará el buque de nuestra Armada. Se trata además de un crucero con un significado especial, ya que será realizado, uno de las integrantes de la tripulación será Su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, para continuar su formación y marinería iniciada en la Escuela Naval Militar de Marín. El viaje se iniciará, en este caso, en Cádiz, el 11 de enero, y finalizará en esta misma ciudad, en Andalucía, 6 meses más tarde, el 21 de julio. Hará escala en los puertos canarios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas entre el 17 y 23 de enero, y también surcará el Océano Atlántico hasta llegar a la ciudad brasileña de Salvador de Bahía a mediados de febrero. Continuará por Montevideo, en Uruguay, las ciudades chilenas de Punta Arenas y Valparaíso, Callao, en Perú, Panamá, las ciudades colombianas de Cartagena y Santa Marta, además de Santo Domingo, en República Dominicana, Nueva York, en Estados Unidos, y de ahí, de nuevo, cruzará el Océano Atlántico para atracar entre el 3 y el 7 de julio en la ciudad asturiana de Gijón, a la que seguirá Ferrol, y luego Marín entre el 14 y el 17 de julio para dirigirse de nuevo para finalizar esta instrucción hasta Cádiz.
Participa no programa municipal Encontros do Concello de Narón, dirixido a persoas maiores de 60 anos en situación de soidade. Inclúe actividades sobre a seguridade, alimentación, saúde física e emocional, música, xogos, saídas, cociña tradicional. Ainda é posible inscribirse en algún dos tres grupos formados nos centros cívicos do Alto. Os xoves de 10:30 a 12:30, Santa Icía os venres de 10 a 12 e Pedroso os sábados de 4 a 6 da tarde. Todas as propostas son gratuitas se promueven a cultura o deporte y a convivencia entre mayores. Organiza Concello de Narón. A violencia de xénero contra a muller é unha problemática que exixe de solucións, exixe tamén de máis medios. É por iso que a nosa cidade de Ferrol contará a finais, a comezos do mes de decembro, con un centro de atención integral 24 horas para víctimas de agresións sexuais. Vai estar ubicado no Hospital Novoa Santos e será o segundo máis grande en superficie de toda Galicia, porque serán un total de 5 os puntos tamén que se habilitarán na nosa comunidade, noutros puntos en outras cidades. Imos a falar da situación, das necesidades, da intervención que se vai a facer neste centro de crise 24 horas para a atención das mulleres. Imos a facer con Roberto Barba, ele é director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero. Roberto, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Cal é a situación na nosa comunidade que está a exixir cada vez de máis medios e de máis ferramentas para poder atender as víctimas de violencia de xénero?
Bueno, pues isto é como unha espiral. Canto máis medios teñamos nós, canto máis medios poña a Administración Pública ao servicio das víctimas, pois máis animan esas víctimas a denunciar. Galicia ten unhos medios, o certo que ten unhos medios moi punteiros, tanto prestacións asistenciales, habitacionales e incluso económicas, e de alguna manera está revitalizando, ou estamos revitalizando todos estos medios, e a xente, lógicamente, sobre todo as mulleres, que teñen esa grandísima decisión, esa importantísima decisión de denunciar a súa parella ou exparella, ao final, anímase precisamente porque saben que hai un peso administrativo, que hai unha administración que está con ela. Entonces, canto máis medios poñamos nós, máis denuncias vai haber precisamente por ese motivo, porque as víctimas e as mulleres saben que hai unha administración detrás que as vai acompañar. E isto é, por exemplo, un dos motivos tamén dos centros de crisis. Efectivamente, estamos implementando esos centros de crisis precisamente por iso, non? Porque é necesario, sobre todo, por a violencia sexual.
Cal vai a ser a función e cal vai a ser, bueno, pois a intervención que tamén se fará nestes centros de crise 24 horas? É dicir, será o primeiro xeito, o primeiro lugar que terán as mulleres para acudir? Por ahora, cando sucede unha cousa deste tipo, a veces os servicios sociais, a veces os centros de información a muller, directamente, pois a Guardia Civil ou a Policía Nacional son as que reciben, non? Estas primeiras noticias, esta primeira intervención. Como será un pouco o procedimento con estes centros?
O que se quixo facer co centro de crisis é unha asistencia integral. É dicir, o problema máis gordo que hai cas víctimas de violencia de xénero é a reivindicación ou a victimización secundaria, como queramos chamar, non? Chegues a un sitio, teñas que contar túa historia, despois chegues a outro, volves a contar a miña historia, sí. Volves a outro, volves a miña historia. Entón, eso ao final é perturbador para a víctima, non? Eu que son xuí de carreira, pois, home, creo que falei con miles, podo dicir con miles de víctimas, e esa é a problemática máis importante que ten, a victimización secundaria, volver a narrar a víctima novamente todo o que lle pasou. Entón, que se quiso facer co centro de crisis? Meter todo no mismo sistema. Entón, a víctima chega a ese centro de crisis e ten, primeiro, unha xestión administrativa, que simplemente tendrá que poñerse os datos, e nada máis. Despois ten un asistencial, unha persoa, un traballador social. Despois ten un psicólogo, e despois o lao, na porta do lao, ten un xurídico. Entón, toda esa xente vai estar a súa servicio 24 horas ao día. E toda esa xente, ao final, acabará resolvendo o problema. O traballador social, as prestacións que considere que ten esa muller, porque vai ter unhas prestacións económicas, precisamente, unhas prestacións asistenciais, unhas prestacións incluso educacionais, se está usando unha beca, etcétera, como víctima de violencia de xénero, que vai a ser. Dous, despois ten o psicólogo que empezará a sacar terapia se a necesita, porque claro, todo iso é voluntario, non? A víctima non ten que ir necesariamente, se quere vai, se non, non. Pero se quere, ten esa terapia asistencial, psicológica, e despois tamén a asistencia xurídica, se ten que presentar unha denuncia, como a presenta, que en nome o abogado do oficio, procurador, etcétera, entón ten toda unha asistencia no mismo habitáculo.
Pareceme importante tamén o apoio que se vai a prestar tamén aos familiares e ás persoas do, sí, do entorno, que moitas veces son os grandes olvidados, non?
Sí, efectivamente. Ten razón. Isto é unha asignatura que, cando claro, eu que levo moitos anos no xulgado, pois vexo, non? As víctimas normalmente veñen acompañadas, pois, cunha nai, cunha filla, cunha irmán, etc. E claro, moitas veces nos olvidamos de esa xente, esa xente tamén está sufrindo, porque esa xente tamén sufre, sobre todo, por ese familiar, a veces en primera línea directa, que está sufrindo, que acaba de ter o episodio máis desgarrador da súa vida. E parece que nos esquecemos dela. Precisamente con este centro de crisis se vai a poder atender a esos familiares que queran, repito, porque xa me dixeron, non é obligatorio, non, como vai ser obligatorio, eso non é obligatorio, evidentemente, sí, pero que queran ser atendidos, que necesitan esa asistencia, sobre todo asistencia psicológica, pues evidentemente también se les va a proporcionar. Que eso me parece un paso importantísimo, muy adiantado.
Uh-huh. Falaba vostede o principio, non, da necesidade de atender a estas víctimas, que se presentarán, bueno, pois en principio máis denuncias, porque a intervención é máis directa, incluirá tamén esa información telefónica e presencial as 24 horas de día, 365 días ao ano, non só este centro, senón tamén os outros que se van a poñer en marcha na nosa comunidade, Santiago, Lugo, Ourense e Vigo. Pero eu quería falar un poquinho tamén do incremento ou da escalada que estamos a vivir sobre esta violencia de xénero, sobre esta violencia machista. Non sei se hai máis información e cada vez se denuncia máis, ou si que hai certamente na nosa sociedade un problema base de fondo que hai que prever de outro xeito, se cais con educación os máis pequenos. Como considera vostede esta problemática tamén social?
Sempre, claro, vamos a ver, sempre discutimos o mesmo, non? É dicir, hai máis violencia de xénero ou denuncias en máis?
Exacto.
Os resultados é que cada vez hai máis denuncias, non? Eu penso, pola experiencia que teño, que realmente a violencia en sí, os episodios violentos, non é que ascendan, é que ascenden as denuncias, é dicir, a sensibilización cada vez é maior. Se unha muller antes aguantaba, pois, 2 anos con unha parella, besada, humillada, a veces maltratada físicamente, agora, pola presión, pola sensibilización e pola presión mediática, sobre todo, que é moi importante en este caso, sobre todo os medios de comunicación, que teñen un protagonismo esencial en esa presión que están facendo desde fai 10 anos, están cambiando a, digamos, a maneira de pensar dun pobo, que eso non é sincero de decirlo, eso é moi difícil, non, de decir, non resulta doado. Entón, ese asento final denuncia máis. Para mí é eso, non é que haxa máis violencia, que hai máis denuncias. Ademais, hai que tener en conta unha cousa. A violencia de xénero, en sentido máis ou menos estricto, é un delito permanente. É dicir, non un delito, non un episodio puntual dun día, non? Do día 12 ás 4 da tarde, non é así. É un episodio que se vai poñendo de forma permanente e a víctima pouco a pouco va entrando en ese rol de víctima e vai sendo vexada, amenazada e, sobre todo, maltratada pola súa parella. Pero iso non pasa dun día para outro, vai pasando certo tempo. Entón, a víctima, cando denuncia, no ano 2024, podría perfectamente denunciar no ano 2023, porque xa viña sendo maltratada no 2023. En cambio, denuncia no 2024 e enche as listaxes do 2024, pero podía facelo no 2023, porque son delitos permanentes. Entón, eu penso que cando denuncian, eu, como teño experiencia na carreira judicial, uh-huh, en moi poucas veces, unha víctima de violencia chegou e dixo, mire, empecé a ser maltratada hoxe ás 5 da tarde, por iso presentei a denuncia.
Non, claro, e despois tamén produce outra cousa, a conciencia que se fai de que unha muller está padecendo esa violencia de xénero, que non é fácil a veces de discernir por elas mesmas.
No, é que hai moitísimas mulleres que viven en ese clima, vale, e que han normalizaron ese clima, entonces está así, está normalizado e viven así. Entonces, a presión da sociedade tamén as fai cambiar, fai mutar esa maneira de pensar, oi, tira un test por que aguantar eso, tira un test por que soportar eso. Entonces, ao final, pouco a pouco vanse animando a denunciar. E sempre, repito, sempre digo o mismo, o sea, a víctima, cando chega a denunciar, o primeiro que pregunta é que vai ser de min a partir de agora. É o primeiro que pregunta. Entonces, si sabe que hai un sistema administrativo que a va a acompañar, sempre, lógicamente, anímase máis a denunciar. Por eso, eu non vexo mal, ni me parece correcto, además, que canto máis aumentan as denuncias, precisamente, máis vai a aflorar a violencia que hai, e máis visibilización e concienciación existe na sociedade, que é o que temos que facer, ¿no? Buscar unha sociedade igualitaria e erradicar como se xa violencia de xénero de nosas rúas e nosa vida.
O Gaya, Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero na nosa comunidade, graciñas por atendernos.
Moitas gracias a vos, moitísimas gracias tamén.
dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual, me encanta.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos también te vamos a desgranar algunos de los asuntos de la actualidad aquí, en nuestras comarcas, en Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Pues uno de los asuntos que trataremos en la información tiene que ver precisamente con esos datos que nos acaba de ofrecer el director general de Loita contra la Violencia de Género, Roberto Barba, que asegura que la violencia de género no aumenta. Lo que sí está aumentando es el número de denuncias. En parte, dice, asegura que es debido a la concienciación social que hay a día de hoy contra esta lacra. Incide que en ese trabajo se está realizando sobre todo por varios factores, varios responsables de la sociedad, y dice que mucho tienen que ver los medios de comunicación, que le están dando un protagonismo especial a este tipo de violencia y que por lo tanto cada vez son más las personas que denuncian este maltrato. También en lo que se refiere al ámbito informativo, esta mañana los trabajadores de Navantia en nuestra ría se han concentrado ante la sede de la delegación del gobierno en A Coruña. Allí tenían previsto reunirse con el delegado del gobierno, con Pedro Blanco, pero finalmente han tenido que reunirse con la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, María Rivas, que ha recibido a una representación tanto del astillero de Fene como de Ferrol. Los trabajadores han vuelto a reclamar, han pedido la mediación, en este caso de la responsable del gobierno, que medie ante lo que es del gobierno central para que puedan avanzar en lo que es la negociación tanto del convenio colectivo como también del plan industrial. Aseguran que en el convenio colectivo, desde la empresa, les aseguran que tienen un techo de gasto que no pueden superar, que el Ministerio de Hacienda, que es el responsable precisamente de esta empresa naval pública, es el que dice que hay ese techo de gasto, y por lo tanto todas aquellas iniciativas o todos aquellos puntos en los que quieren incidir desde la parte social, como es por ejemplo contrato relevo o la reducción semanal en el número de horas trabajadas, pues se encuentran con ese techo de gasto. En lo que se refiere al plan industrial, dicen también los trabajadores de Navantia que no están teniendo avances. También aseguran que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió hace ya muchos meses la construcción de un nuevo buque para Ferrol, que iba a ser su contratación, no se ha realizado, y también han criticado que de esos 1.500 puestos de trabajo que había prometido Pedro Sánchez para la empresa naval pública, todavía desconocen a día de hoy cuántos le van a corresponder en este caso a Ferrol. Y también en las últimas horas conocíamos las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que aseguró en la tarde de ayer en el Senado que es conocedor de los problemas que tiene el Centro de Atención a Discapacidad de Ferrol, el CANF, buscando, dice, una solución a corto plazo a las necesidades más acuciantes, y que también aseguró que están trabajando, y aquí está la novedad, en la posibilidad de transferir este centro a la Xunta de Galicia. Es un centro que ahora mismo es propiedad del gobierno central, es el responsable de su gestión a través del Inserso, pero dijo en este caso este ministro, Pablo Bustinduy, que no entendía cómo esta competencia seguía realizándola el gobierno central. Todo ello a las preguntas en una sesión del control al gobierno por parte del senador ferrolano y alcalde José Manuel Rey Varela, que le reclamó explicaciones sobre todo por la situación límite de este centro, poniendo el foco en la falta de dirección, la falta de personal o también la ausencia de actividades para los residentes de este centro. Y también en la tarde de ayer conocíamos que el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano, recalará en Ferrol entre los días 9 y 12 del próximo mes de julio, en el próximo año 2025. Será con ocasión de un nuevo crucero de instrucción. El acto de presentación tuvo lugar en el Museo Naval de Madrid y estuvo presidido por la ministra de Defensa, por Margarita Robles, y también contó con la presencia del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, de la GEMA, Antonio Piñeiro, y del alcalde de Ferrol, de José Manuel Rey Varela. Se presentó también el recorrido y una de las novedades, uno de los aspectos más llamativos de este nuevo crucero de instrucción es que en él va a viajar su Alteza Real, la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, para continuar su formación naval y marinera iniciada en la Escuela Naval Militar de Marín. En este caso, el viaje se va a iniciar en Cádiz el 11 de enero, va a finalizar también en Cádiz 6 meses más tarde, el 21 de julio, y durante todo ese tiempo, pues el buque hará escala, por ejemplo, en los puertos canarios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas entre el 17 y el 23 de enero, pero surcará el Océano Atlántico, llegará hasta la ciudad brasileña de Salvador de Bahía a mediados de febrero y continuará, por ejemplo, por Montevideo, por ciudades chilenas como Punta Arenas o Valparaíso. También estará en Callao, en Perú, en Panamá, en Santo Domingo, en República Dominicana, en Nueva York, en Estados Unidos, y de ahí de nuevo cruzará el Océano Atlántico para estar en Asturias, en Gijón, los días 3 al 7 y en Ferrol, en este caso, como decíamos, del 9 al 12 de julio. Tiempo ahora ya también para la información deportiva. Una información que, como cada día, nos ofrece, nos adelanta nuestro compañero Santi Rey. Santi, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una información que pasa hoy por ese partido que a las 6 de la tarde va a jugar en Turquía, en Estambul concretamente, el Basiferrol, ante el líder del grupo, el Galatasaray. La cuarta jornada del campeonato, bueno, pues con la intención de hacer un buen resultado, va a ser difícil conseguir la victoria, ya se vio en Ferrol el potencial del equipo turco, pero lo más importante es que nadie se lastime, que no haya lesiones, que se haga un buen partido, que tengan buenas sensaciones las jugadoras y que ya pues estén preparadas para el viernes jugar a las 8:15 en Amalata frente al conjunto de el Ensino de Lugo. Destacar que en el programa vamos a escuchar declaraciones de Lino López de ese partido, y por cierto que ayer las jugadoras fueron invitadas por el Felpinsel a presenciar en directo en el propio pabellón donde va a jugar hoy ese enfrentamiento entre el Felpinsel y el FC Barcelona de la Euroliga masculina, que acabó con triunfo del cuadro catalán. Y también destacar que el Racing está viajando en estos momentos hacia tierras zaragozanas, porque mañana en la localidad de Huerva va a jugar un partido de Copa ante el equipo local con muchas bajas, porque ya tenía 5, de Brais Martínez, Aitor Geraldo, Luis Perea, José Señé y Eric Cabaco, pues se le unían las molestias que tiene Robert Correa y Dorrio, que están descartados para este partido, van a viajar para recuperarse para el partido del domingo en Castellón, y también pues no podrá jugar el partido de Copa Fran Manzanara porque tiene que cumplir una sanción del partido del año pasado ante el conjunto del Sevilla. Va a viajar el juvenil, o está viajando el juvenil David Carballo con la expedición, y el técnico, que expresaba hoy en la rueda de prensa su preocupación por el estado que puedan tener las instalaciones donde se van a ejercitar y a jugar el próximo fin de semana, porque hay que recordar que el domingo jugar Racing en Castellón con todo lo que está pasando con el tiempo en la comunidad valenciana. Y también destacar que ayer el Parrulo pasó de ronda en la Copa del Rey al ganar 3-5, un partido bastante nivelado en Pontevedra. Mañana entrará en el sorteo y hoy se iba a hacer el sorteo de la Copa Femenina con el Valdetires, pero se ha aplazado. No sabemos exactamente de las causas, intentaremos averiguarlas para decirlo en el programa a las 3:30.
Gracias, Santi. A las 3:30, 97.9, toda la información deportiva con nuestro compañero de deportes.
Choiva de Gasallos en Narón, do 28 de octubre o 4 de novembro, consigue un rasca coa túa compra e podes levar un agasallo. O 5 de novembro, gran sorteo final. Entre todos os rascas, e podes levar un reloxo, un xogo de maletas ou un xamón. Merca en Narón e participa. Merca co comercio de proximidade. Facemos cidade. Asociación de Comerciantes de Narón.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño, teléfono 629-888-008.
Escuchas Mediodía en COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.